Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Relación Estados Unidos-Venezuela se deteriora tras expulsión de encargado de negocios estadounidense en ese país. Impacto de las sanciones financieras. PDVSA, principal fuente de ingreso del gobierno de Venezuela. Histórica cumbre con Kim Jong-un podría posponerse, afirma presidente Donald Trump. Urgen a la Corte Penal Internacional a que investigue situación en territorio palestino tras violentos enfrentamientos con Israel. Y los avances médicos gracias a las impresoras 3D para reducir riesgos quirúrgicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un día después de la imposición de nuevas sanciones, el gobierno de Venezuela tomó una medida diplomática de peso contra Estados Unidos, la expulsión de su encargado de negocios, Top Robinson. Para conocer los alcances de esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, vamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál es el alcance de esta decisión?
¿Qué tal, Belén? El presidente Nicolás Maduro decidió el día de hoy declarar personas no gratas al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y al jefe de la sección política, Brian Naranjo. El mandatario dijo que ambos diplomáticos tienen 48 horas para abandonar el país y argumentó esta decisión porque, según él, los diplomáticos estarían conspirando contra su gobierno. Nosotros hace tan solo una semana conversamos desde la embajada en Caracas con Todd Robinson. Vamos a recordar parte de lo que nos dijo en esa ocasión.
Que cualquier opción está encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando con nuestros aliados europeos en la región, el grupo de Lima y otros países, Canadá. Vamos a seguir trabajando como un equipo para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La importancia de usted.
Presión que llegó el día de ayer, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones financieras al gobierno del presidente Donald Trump. Pero para conocer cuál es el alcance de estas medidas, vamos a ver el siguiente trabajo que realizamos para conocer los detalles.
Estados Unidos avanza en su estrategia de presión a Venezuela. Esta vez, luego de las controversiales elecciones en el país sudamericano, la Casa Blanca volvió a enfocarse en medidas financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro. Expertos consultados por La Voz de América explicaron en qué consisten estas nuevas sanciones. Lo primero que explicó Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, es que la medida no significa una prohibición de importación de crudo del país petrolero. No,
básicamente lo único que hace la medida en cuanto al petróleo es decir, mire, no pueden prestarle petróleo de Venezuela y no pueden comprar o empeñar o dar un crédito con garantías en las cuentas por cobrar de petróleo de Venezuela. No se mete con la posibilidad de pagar por el petróleo comprado. O sea, es solamente una restricción a operaciones financieras garantizadas con activos de la República, con cuentas por cobrar de la República.
El analista Antonio de la Cruz, por su parte, ejemplificó uno de los impactos que tendrá la medida.
Valero compra crudo de Venezuela. Entonces, ese crudo que compra lo paga generalmente a 30 días. Entonces, PDVSA, que recibe esa factura, puede venderla en el mercado secundario para recibir el dinero de manera más expedita. Ahora no lo va a poder hacer.
Aunque aclaró que la restricción es solo válida en el mercado estadounidense, por lo que el analista político Moisés Rendón considera que las sanciones resultan más efectivas cuando existe un consenso internacional.
Cuando se ejerce de una manera multilateral, la presión aumenta a nivel diplomático, a nivel económico.
Venezuela rechazó la medida por considerarla ilegal y aseguró que la misma impide el desarrollo de la economía del país.
Imperio gringo, bájale dos.
Jorge, muchas gracias. Y el gobierno de Venezuela calificó de ilegales las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Y precisamente diversas fueron las reacciones que se registraron a raíz de las nuevas sanciones financieras impuestas por Estados Unidos tras las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro y que fueron desconocidas internacionalmente.
Las reacciones en Venezuela tras las nuevas medidas adoptadas por la administración de Estados Unidos que limitan la capacidad del gobierno venezolano para vender sus activos en el país norteamericano no se han hecho esperar. Tras las sanciones, el ministro de Asuntos Exteriores de la Nación Sudamericana, Jorge Arreaza, aseguró que no hay ningún tipo de medida restrictiva que intimide al pueblo venezolano.
Ningún tipo de presión, ni siquiera de esa potencia, de ese comandante en jefe que nos amenaza con usar el uso de la fuerza teniendo el ejército más poderoso. No hay manera de intimidar al pueblo bolivariano.
El legislador opositor Simón Calzadilla, en contraposición, destacó que esas penalidades son la consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos que está perpetrando el gobierno venezolano.
El gobierno norteamericano tiene legítimo derecho a tener negocios con quien desee tener negocio. No quiere tenerlo con una empresa estatal venezolana, no las tiene. Pero lo cierto es que PDVSA está quebrada, no por el señor Trump, porque el propio Nicolás dijo que está quebrada porque se la robaron. Las empresas básicas están quebradas por los funcionarios que puso Chávez, que puso
Paz. Entre tanto, desde el movimiento estudiantil venezolano, el dirigente Alfredo García respaldó las acciones, al tiempo que agradeció la preocupación de toda la comunidad internacional.
Es importante aclarar que en su mayoría estas sanciones no están dirigidas en contra de nuestro país, están dirigidas en contra de funcionarios de alto nivel de esta dictadura que han servido para mantener al régimen y tener al pueblo venezolano sumido por el hambre y además llevarlo incluso hasta asesinarlo en las calles. Es por ello que nosotros apoyamos y agradecemos a la comunidad internacional todo el respaldo y toda la solidaridad que ha tenido con el pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En suspenso histórico encuentro. Y un nuevo giro en la investigación por la interferencia rusa en las elecciones.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En señal de que los planes siguen a pesar de las aparentes dificultades y en la antesala al histórico encuentro entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llegó a Washington. En este marco, el presidente estadounidense dijo que la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte podría aplazarse.
Dándole la bienvenida al presidente surcoreano Moon Jae-in, el presidente Donald Trump no dejó en claro si la reunión con Kim Jong-un tendrá lugar o no el próximo 12 de junio.
Nos estamos moviendo y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que podemos obtener esas condiciones, y si no lo hacemos, no tenemos la reunión. Y francamente, podría tener la oportunidad de ser un gran encuentro para Corea del Norte y una gran reunión para el mundo. Si no ocurre, puede suceder más tarde. Tal vez suceda más adelante.
Por su parte, el líder surcoreano enfatizó la confianza que tiene en el presidente de Estados Unidos para lograr que ese encuentro con Corea del Norte se logre.
Gracias a su visión de lograr la paz a través de su fuerte liderazgo, esperemos tener una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, y así nos acercamos un paso más al sueño de lograr la completa desnuclearización en la península coreana y la paz mundial.
Moon Jae-in además afirmó que el futuro de la península coreana recae en el resultado del histórico encuentro. El mandatario estadounidense además afirmó que hasta el momento ha tenido una buena experiencia en las negociaciones previas con Corea del Norte.
Tenemos tres rehenes en su casa. Ahora viven con sus familias y están muy felices, muy felices. Así que solo puedo hablar de un corto periodo de tiempo, pero ha sido una relación que parece estar funcionando y veremos cuánto tiempo continúa funcionando.
En horas previas al encuentro en Washington, Corea del Norte amenazó con retirarse de las conversaciones con Estados Unidos, afirmando que no abandonará su arsenal nuclear.
El secretario de Estado Mike Pompeo habló en medio de las dudas sobre la realización del encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Nos acompaña Cristina Caicedo Smith y le preguntamos, Cristina, ¿qué respondió el máximo diplomático estadounidense?
Bueno, Belén, tanto el presidente como la vocera de la Casa Blanca y el secretario de Estado están de acuerdo al decir que está por verse si esta reunión se da o no el próximo 12 de junio. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que estarán listos si se dará la cumbre con la fecha preestablecida. Él predice que sí se dará como se planeó previamente. Una de las condiciones para la realización de la cumbre es la total desnuclearización de la península coreana, algo que Kim Jong-un ha dicho no hará. Una de las cosas que afirma el secretario de Estado puede ser un resultado positivo de esta reunión, si se toma lugar, es que podría verse una inversión estadounidense en Corea del Norte, algo que Pompeo ve posible. Así que esperaremos en las próximas semanas qué noticias nos da a conocer la Casa Blanca.
Cristina, muchas gracias. Y recordemos que el secretario de Estado, Mike Pompeo, fue quien, en representación de Estados Unidos, inició los acercamientos con Corea del Norte, siendo él aún director de la CIA. En un nuevo giro en la trama sobre la interferencia rusa en las elecciones, el Departamento de Justicia accedió a investigar al FBI a pedido del presidente Trump. Esto a fin de determinar si existió sesgo en la investigación a la campaña del mandatario estadounidense.
El presidente Trump decidió intervenir directamente en la indagación rusa pidiendo una investigación interna del FBI. El vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, después de un encuentro en la Casa Blanca junto con el director del FBI, Chris Wray, aceptó la orden del mandatario de verificar si hubo motivaciones políticas que llevaron a esta búsqueda de correlaciones entre la campaña presidencial de Trump y los rusos en las últimas elecciones. En el Congreso, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, expresó su apoyo a la Casa Blanca.
Es importante que permitamos que la verdad salga a relucir.
Durante el encuentro con el mandatario, Rosenstein acordó expandir la investigación del Departamento de Justicia sobre algunas irregularidades en el FBI, incluyendo la posibilidad de que la agencia haya espiado impropiamente a asociados del presidente durante la contienda. Los republicanos pidieron también al Departamento de Justicia más informaciones sobre el origen de la investigación rusa, incluyendo fuentes específicas, pero el departamento se mostró reacio por miedo a las filtraciones. Entre tanto, el director del FBI informó al Congreso sobre el tema la semana pasada.
Todos en la comunidad de inteligencia entienden que esto incluye, como siempre ha sido, la protección de las fuentes y los métodos. El día que no podamos proteger las fuentes humanas será el día en el cual los estadounidenses empezarán a estar menos seguros.
Esto no dejó indiferente a los demócratas. El líder Chuck Schumer atacó al mandatario.
Que emita una exigencia tan absurda y abusiva sin evidencias solo demuestra qué poco le importa al presidente del imperio de la ley.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
De la violencia en territorio palestino y el impacto de las políticas migratorias en un sector sensible.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un movimiento histórico, la autoridad palestina presentó una demanda contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un grupo de investigadores ya ha sido designado para investigar las muertes durante las recientes protestas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza el proyecto de una resolución presentada por Kuwait en la que se condena el uso de la fuerza por parte de Israel contra civiles palestinos y pide que se despliegue una misión de protección internacional en los territorios ocupados. Estados Unidos se opone a la medida. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Malki, entregó un documento a la Corte Penal Internacional en La Haya donde pidió una investigación sobre las políticas israelíes en Cisjordania, el este de Jerusalén y la Franja de Gaza, desde que los palestinos aceptaron la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 2014.
Hace poco tiempo entregué una remisión del Estado de Palestina al fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, para abrir una investigación inmediata sobre la situación en Palestina, especialmente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, anteriores, actuales y futuros, relacionados con los trabajos israelíes de asentamiento en tierras palestinas ocupadas.
Esto se da después de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una sesión de emergencia en Ginebra, aprobara con 29 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones una resolución para investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos y abusos al derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza.
Estas personas, muchas de las cuales estaban completamente desarmadas, recibieron disparos en la espalda, en el pecho, en la cabeza y extremidades con munición real, así como balas de acero recubiertas de goma y latas de gas lacrimógeno.
Israel ha rechazado estos esfuerzos.
La autoridad palestina quiere demandar a Israel por crímenes de guerra, por algo que ellos han hecho.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Desde los años 80, los restaurantes de cangrejos de la costa de Maryland contratan trabajadores temporales extranjeros, la mayoría mexicanos, para extraer la carne de los crustáceos. Pero este año, las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump a las visas H-2B están afectando al sector.
Olivia Rubio hace la ardua y tediosa labor de extraer la carne de cangrejo. Lleva 15 años viniendo a Hooper's Island desde México para trabajar en los restaurantes de pescado con una visa H-2B.
Tenemos la oportunidad de venir aquí y trabajar para mantener a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos y padres. Tenemos trabajo y estamos agradecidos.
Ante la carencia de trabajadores locales desde los años 80, esta fuerza laboral con visas H-2B vive y trabaja en Estados Unidos durante la primavera, el verano y el otoño y después vuelve a casa durante el invierno.
No sé qué haremos sin ellos. Desde los comercios hasta el impacto que tienen es tremendo. Mantienen todo en circulación.
Este año escasean los recolectores de cangrejos, argumentando que este año hubo una mayor demanda. La administración de Donald Trump entregó las visas de trabajo temporal aleatoriamente en lugar de hacerlo por orden de llegada. La compañía de Phillips necesitaba 50 visas, pero no consiguió ninguna.
Nunca había sido así. Llevamos 25 años en este negocio y, sin duda, hubo años lentos contratando trabajadores, pero siempre los conseguíamos.
Maryland tiene 20 negocios de cangrejos que emplean a 500 empleados. A.E. Phillips & Son también está cerrado a la espera de más mano de obra. El gerente, Morgan Tully, se muestra preocupado por lo que les depara el próximo año.
El programa H2B no tiene nada que ver con la inmigración. Es una visa de trabajo, no inmigrante. Esta gente se enorgullece de venir a Estados Unidos a trabajar y volver después a sus hogares.
La temporada del cangrejo ha comenzado en Maryland y la recolecta es buena. ¿Pero habrá alguien para procesarla? Arturo Martínez, Voz de América.
Una iniciativa impulsada por jóvenes en Washington D.C. busca reducir la edad legal para votar de 18 a 16 años. El proyecto cuenta con el respaldo de autoridades locales y, de aprobarse, convertiría la capital en la primera ciudad en permitir a adolescentes votar.
Organizan protestas, se reúnen para los retiros, salen de la escuela para expresar sus opiniones políticas. Los adolescentes en Washington D.C. quieren ser escuchados y quieren que se les otorgue el derecho a votar a los 16 años, en lugar de los 18.
El próximo año seré elegible para votar. Voy a votar por aquellos que llevarán a cabo esas visiones de cómo creo que deberíamos estar viviendo.
En 2013, la comunidad Tacoma Park, en Maryland, fue la primera jurisdicción en permitir que jóvenes de 16 años votaran en elecciones locales. El ex consejero de Tacoma Park, Tim Mail, dice que él no ve una razón para no permitir que los jóvenes de 16 años de edad voten. Él dice que a esa edad los jóvenes tienen las mismas responsabilidades que los adultos.
Los estadounidenses de 16 y 17 años pueden conseguir un trabajo, pagan impuestos, pueden ser llevados a los tribunales y pueden ser juzgados en los tribunales. A los 17 puedes unirte a las Fuerzas Armadas y puedes luchar por tu país. Entonces, todos esos son ejemplos de comportamiento que se parecen mucho al mismo tipo de responsabilidad de un adulto.
Pero no todos están de acuerdo. El periodista y presentador de radio, Chris Core, piensa que los jóvenes de 16 años no están listos para votar.
No permitimos que los jóvenes de 16 años compren tabaco, y un joven de 16 años no puede obtener una tarjeta de crédito. Hay razones para ello, y es que la sociedad acepta que los jóvenes de 16 años no están completamente formados.
Los adolescentes esperan que el proyecto de ley sea aprobado en junio. Después de todo, dicen, nunca es demasiado temprano para elegir su propio futuro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pruebas 3D al servicio de la medicina. Y una aplicación indispensable para ciclistas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta 2.500 metros de altura se eleva la nube de cenizas como consecuencia del contacto de la lava del volcán Kilauea con el agua, advirtieron desde el Servicio Geológico de Estados Unidos. Autoridades locales pidieron a los residentes que permanezcan en sus hogares ante el peligro que representa. Pasamos a la siguiente información y esto que tiene que ver con salud, porque médicos están reduciendo los riesgos en el quirófano gracias a las impresoras 3D. Una compañía logró recrear una réplica de un riñón para ayudar a los cirujanos a prevenir posibles complicaciones en el trasplante de órganos.
Dexter Clark, de 3 años, nació con riñones defectuosos. Su padre, Brendan, dice que el niño estaba constantemente enfermo.
Cuando tenía 1 año, tuvo que someterse al procedimiento para darle una gastrostomía, porque debió ser alimentado a través de un tubo, pues vomitó mucho.
Un trasplante de riñón cambiaría la vida de Dexter. El de su padre fue aceptable, pero el riñón de Brendan era más grande que el promedio, lo que complicaría la cirugía. Así que los médicos de Guy's and St. Thomas Foundation Trust imprimieron en 3D copias de los órganos de Brendan y Dexter. Practicar en los órganos réplica permite a los médicos detectar posibles problemas antes de que comience la operación real, dice el cirujano de trasplante Nikos Kesaris.
The components are flexible.
Los componentes son flexibles, así que puedes manipularlos para simular pasos de la operación también.
La compañía de tecnología Stratasys desarrolló la impresora de órgano 3D. Estos órganos de práctica pueden ayudar a reducir el costo de la atención médica, dice el vicepresidente de la compañía, Phil Reeves.
Si podemos tomar 1 o 2 horas de un procedimiento, si podemos reducir la cantidad de tiempo en el quirófano, reducir la cantidad de tiempo de recuperación, la cantidad de camas ocupadas, todo eso compuesto realmente impulsa el argumento económico de que la impresión 3D ayuda al servicio de salud.
Henry Llanos, Voz de América.
Un estudiante universitario inglés diseñó una aplicación especialmente orientada a los ciclistas, de modo a mantenerles informados sobre los puntos peligrosos o las carreteras congestionadas para que no viajen a ciegas.
Se llama Flare, luz de bengala, y se ve como una luz ordinaria que se engancha en el manubrio. Pero Jake Thompson, un estudiante de diseño de productos en la Universidad de Sussex, dice que los 3 botones en su superficie permiten que los ciclistas informen sobre los problemas que encuentran en las carreteras en el momento en que los ven.
Cualquiera de los puntos de datos que puede presionar son superficies de carreteras deficientes, que cubre baches y superficies de caminos rotos e incluso vidrios en las carreteras. El segundo es el peligro en el camino, por lo que si experimentas un pase cercano o casi te chocan y sientes un peligro en la carretera, después de haberlo experimentado, presionas ese botón para resaltarlo. Y el último es el peligro de cruce tan difícil de navegar o un cruce ocupado que está mal diseñado, que usted desea marcar como un lugar para el potencial rediseño.
Cada clic de un botón envía la ubicación de ese problema a una aplicación de teléfono. Después de su viaje, los ciclistas confirman sus bengalas en la aplicación y agregan comentarios. Sus informes se pueden subir a un mapa. Thompson dice que los datos pueden mostrar a los gobiernos locales dónde usar fondos para reparación de carreteras para dar a todos un viaje más seguro. Thompson ha sido contactado por las autoridades locales en California y Australia para establecer planes piloto allí, para lo que él llama la primera luz inteligente para bicicletas, integrada en la aplicación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejamos ahora con las imágenes de la primera feria internacional que se celebra en la capital georgiana. El objetivo de la muestra es descubrir el vibrante mundo artístico de Georgia y así como exhibir artistas emergentes y otros bien establecidos. Artistas de todo el mundo presentan sus obras durante la muestra de 4 días. Les informó Belén Mora.